lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, sean bienvenidos a la sintonía de Onda Madrid, a este enfoque del viernes que ya mira o empieza a mirar muy directamente a lo que es el fin de semana. Por eso les recomiendo que a partir de las 8:30, aquellos que siguen la música americana, el buen periodismo radiofónico, musical, del country y la música americana de Manolo Fernández, ahí tienen una cita con él a partir de las 8:30 en la máquina de discos. Luego, el cierre de este programa, el cierre del enfoque, habitualmente no, es frecuente y siempre además, lo hacemos con las cinco letras. La presencia de Carlos Maribona, con sus comentarios gastronómicos, del buen vivir, del buen comer, del buen beber, los de Elena Cortés y sus series de televisivas, y los libros y las películas de Fernando Rodríguez Lafuente, todo eso con un poco de música bien seleccionada en una hora de radio que pensamos que siempre puede servir para cerrar bien, como digo, el fin de semana y para desintoxicarnos un poco de la crónica de la actualidad de este día, desde que comenzó la semana, y me imagino que también cuando comience la próxima, porque los temas son recurrentes, los temas nos remiten ya a eso que suelo contarles algunas veces, a que todos tenemos ya casi la obligación de tener algunos conocimientos o si no la carrera de Derecho para poder entender la actualidad de lo que está pasando con la malversación, lo que pasa con la sedición, lo que pasa con la situación penal de Carles Puigdemont, con Junqueras. Hoy hemos sabido que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dada la complejidad de las reformas que se han hecho con la sedición, especialmente con la malversación, ha pedido hoy ampliar el plazo para estudiar cómo aplica la reforma de la malversación a los pendientes de juicio por el procés. Seguramente que lo va a tener más complicado de lo que pensaba Oriol Junqueras y otros en relación a su futuro político a la hora de poder presentarse en una lista electoral. Y qué decirles, ya veremos a ver qué pasa con Carles Puigdemont. Y por cierto, hay mucho enfado. Este es un enfado general en toda la sociedad española con lo que son los precios. Ya no es solamente la electricidad, los combustibles, que han aminorado de alguna forma su subida, sino la cesta de la compra. La subida es estratosférica. La verdad es que en el último año los alimentos han subido un 15,9% y hay productos de primera necesidad como el aceite, como el azúcar, como la harina, como el pan, que están subiendo de una forma, para algunos incomprensible, y en todo caso para todos de una forma desmesurada. Nunca jamás, desde que están midiendo y controlando los precios, en un año han subido casi el 16%. Nunca jamás. De hecho, hoy Yolanda Díaz, la vicepresidenta de Trabajo, ha dicho algo así como que hay alguien que se está forrando. Y podemos coincidir perfectamente con Yolanda Díaz, solo con una pequeña objeción. Ese alguien que se está forrando, el gobierno debería saber quién es. Especialmente el gobierno debería saber quién se está forrando en este momento para que los ciudadanos estemos pagando y haciendo la compra en los supermercados con unos precios que nunca pudimos imaginar en productos, como digo, de primerísima necesidad. Y un asunto más que vamos a abordar, desde luego, es lo que ha hecho el Partido Popular hoy, que ha sido desautorizar a Vox y negar cambios antiaborto en los protocolos de Castilla y León, tal y como ha propuesto el vicepresidente de esa comunidad autónoma, Juan García Gallardo. Esto es un asunto sensible porque sabe el Partido Popular y especialmente Alberto Núñez Feijóo que divide claramente a los votantes y militantes del Partido Popular, y de ahí que lo quieran coger con máxima exquisitez y sensibilidad. Pero ya el PP, como digo, el PP ha desautorizado a Vox y ha negado que vaya a haber ningún tipo de cambios en eso que se llama la elaboración de un protocolo del latido fetal. En fin, argumentos para la crónica de la actualidad que arranca ya en este momento a las 7:05 en Onda Madrid. Jesús Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Vamos con ello.
Siete y cinco minutos de la tarde, como cada día a esta hora en el Enfoque de Onda Madrid, antes de repasar, de analizar la actualidad, Nos metemos de lleno en la información de servicio en el tráfico. ¿Qué tal se circula a esta hora en las carreteras de la región? David Iglesias, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora complicaciones todavía por el accidente en la M45 que sigue generando retenciones al cortar el carril derecho mientras quitan de la vía el camión incendiado, y lo que está provocando son 2 kilómetros de retenciones hacia la carretera de Valencia, la A3. También hay otro alcance de salida por la A5 en Móstoles que genera retención, y al margen de los incidentes sí que se va normalizando ya el tráfico, pero todavía persisten algunas dificultades en la salida por la A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 a la altura de Villaverde y la incorporación de la M50 hacia la A6 en Las Rozas. También en la M40, dos tramos con circulación más lenta de lo habitual, la zona de Coslada, sentido sur hacia la A3, y también en Villaverde, en este caso hacia la carretera del sur, la A4.
Pues ya ven que hay muchas complicaciones, todavía perduran las y colean las derivadas del accidente del camión en la M45, salpicando y de lleno a la M50, así que como dicen desde la DGT, como nosotros, gustamos de recordarles cada día, mucha precaución. Todavía de movilidad, atención usuarios de Renfe, porque habrá cortes debido al comienzo de la nueva fase de obras en la estación de Chamartín. Mónica Roncero.
Obras que obligarán a alterar el servicio en las líneas C3, C3A, C4, C4A y C4B, cuyos usuarios tendrán que hacer transbordos, vienen a Atocha, vienen nuevos ministerios para evitar el corte del túnel de Sol. No obstante, se ha diseñado un plan de alternativas que incluye un aumento de los trenes del 15% y un 6% de las plazas sentadas. Y una potente campaña de información. Ricard Ribé es director de Cercanías Madrid.
Se ha contratado a mayores 157 personas exclusivamente para el tema de información de las obras a los viajeros. A partir de mañana o a partir de esta tarde se van a distribuir 2 millones de flyers donde vendrá el anuncio de las obras y por la otra parte vendrá el plan de transporte alternativo indicándoles dónde tienen que hacer transbordos según el tren que cojan.
El 4 de febrero es la fecha en que dará comienzo esta nueva fase de obras, que cuentan con una inversión de 326 millones de euros y tienen como objetivo convertir Chamartín en un nodo estratégico de cercanías. Una vez finalizados los trabajos, se calcula que a finales de año, la estación pasará a gestionar entre un 25 y un 30% más de tráfico. Se dobla la superficie del vestíbulo principal, que contará con un espacio específico para cercanías, pero no solo eso, Casimiro Iglesias es director general de planificación de la red ferroviaria.
Y remodelación de 13 andenes y vías de cercanías, un nuevo vestíbulo central para conexiones entre andenes, alta velocidad y metro en las próximas semanas, y también una remodelación de los viales urbanos en el exterior.
Tanto el túnel de Sol como el de Recoletos operarán con normalidad en el tramo con más tráfico de viajeros de cercanías, el que une nuevos ministerios con Atocha.
Antes de abordar el repaso de la actualidad, una remodelación más, la del polígono Marconi, cuyos avances y transformación ha comprobado de primera mano la vicealcaldesa Begoña Villacís, informa Paloma Nolasco.
Un museo al aire libre entre las calles San Mamés y Valle de Tobalina, parte del llamado Proyecto Marconi, de momento con 8 murales, 4 esculturas y la colaboración del Instituto del Diseño para recuperar la zona a través de la cultura. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Hemos apostado por concursantes que participaron en el concurso internacional de murales que hicimos y las esculturas también. Así que esto va cambiando poco a poco. Hemos parado la rueda de degradación que llevaba años gestándose.
Cerca se celebrará el Festival al Mazcul para intentar transformar lo marginal en excepcional, como ocurrió en el barrio de Wynwood de Miami. Antonio Pérez, gerente de untrastero.com.
Encantado de ceder mi fachada para artistas internacionales de renombre y consigamos entre todos pues recuperar el polígono del Gato, el polígono de Vallarde, de la lacra histórica de la prostitución y el tráfico de drogas. La ubicación es magnífica, tenemos los mejores accesos, M45, carretera de Toledo, M40, el metro y cercanías en la puerta. Es un polígono con mucho potencial.
Y en proyecto también en Villaverde, la ciudad de la música, en colaboración con la Universidad Carlos III. Una apuesta por el sur que contempla reordenar más de 850.000 metros cuadrados de suelo.
7:09 de la tarde. Hoy tenemos varios asuntos que o bien proceden del ámbito nacional y han salpicado a nuestra o a otras regiones, o viceversa. Y ya saben que en el momento en que un asunto preocupa a las administraciones nacional y regional, estas se acaban enfrentando. Vayamos por partes. Les hablamos en primer lugar de embarazos y de abortos. Vox quiere en Castilla y León que las clínicas abortivas muestren el latido del feto, así como una ecografía 4D a las mujeres que piensan interrumpir de manera voluntaria su embarazo. Pero el Partido Popular, titular de Sanidad en aquella región, ha desautorizado las palabras de Vox. Ha dicho que no, que lo que dijo Vox, es decir, esto que pretenden de la ecografía 4D y demostrar el latido del embarazo, del feto, que con ellos no va y que ellos no lo van a autorizar como titulares de la Consejería de Sanidad en ese gobierno de coalición. Reacciones castellano-leonesas y también nacionales con Noelia Antoria.
La Consejería de Sanidad de Castilla y León desmiente a medias al vicepresidente Juan García Gallardo de Vox. Aseguran que las medidas pro vida no serán obligatorias para los médicos, pero a renglón seguido asumen que sí promoverán modificaciones para agilizar la atención psicológica a las mujeres que lo soliciten o si los facultativos lo consideran apropiado. Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad.
Yo no hablaría de, por supuesto, de obligatoriedad, sino que hablaría de práctica clínica.
La dirección nacional del PP respondía con cautela. Alberto Núñez Feijóo y Cuca Gamarra han declinado pronunciarse y el PSOE lo llevaban estas declaraciones en Telemadrid del portavoz electoral Borja Sémper.
El Partido Popular en conjunto de España y en Castilla y León singularmente ya ha dicho que esto que ha anunciado Vox no es tal cual y no es así.
Desde Vox aseguran que las medidas están pactadas con el PP y se aplicarán de inmediato, y Santiago Abascal la respaldaba.
Es que se va a dar el derecho a las madres, no la obligación a los médicos, el derecho a las madres de poder escuchar el latido de la vida que llevan dentro.
El gobierno advierte de que estas medidas podrían constituir una vulneración al derecho a la salud sexual de las mujeres. Y la vicepresidenta Yolanda Díaz señalaba como responsable al líder del PP.
Sería importante que el señor Feijóo nos responda a las mujeres de nuestro país.
Igualdad subraya que la sola oferta de estas alternativas supone una presión para las mujeres en un momento crítico.
Madrid ha sido foco también de críticas a raíz del anuncio de la presidenta regional de poner en marcha una línea telefónica para embarazadas, no en contra de nadie, sino a favor de la vida. Son las palabras de Isabel Díaz Ayuso durante las jornadas populares celebradas en Las Rozas para hablar de natalidad y familia y aprovechar para repasar las políticas llevadas a cabo en esta materia. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso defiende su política de fomento de la natalidad con un plan de 4.500 millones de euros que pone a la mujer en el centro. 5.500 madres se han beneficiado ya de la ayuda de 500 euros mensuales por hijo, pero además la Comunidad de Madrid habilitará un teléfono de información a embarazadas porque, considera Ayuso, a las mujeres se les está hurtando de información sobre las consecuencias del aborto.
Porque la mujer embarazada tiene derecho a informarse y no estar sola ni presionada por nadie. Ha de recibir acompañamiento, asesoramiento, cuando lo pida, lo necesitará. Y por eso estaremos ahí. Y les anuncio también que en la Comunidad de Madrid pondremos en marcha un teléfono de información a la mujer embarazada, a favor de la vida, no en contra de nadie.
La presidenta acusa a la izquierda de despreciar a las familias, pero Madrid no eliminará el concepto de familia numerosa como pretende el gobierno en su nueva ley.
Esto es un despropósito absoluto a una denominación con casi un siglo de historia. Peor aún, es un desprecio a las familias en general. Pero nosotros mantendremos el concepto y el nombre de familias numerosas.
El Partido Popular debate en unas jornadas específicas el papel de la familia, que consideran la institución más valiosa y necesaria en esta sociedad cada vez más individualista.
Más enfrentamientos y nos quedamos con Isabel Díaz Ayuso, porque otra de sus medidas, la de incentivar la llegada de inversores extranjeros a Madrid a través de un descuento del 20% en el IRPF, es duramente criticada hoy por la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Y claro, ha llegado también la contrarréplica de la propia Ayuso.
Y yo creo que están tratando de buscar cualquier tipo de noticia que pueda hacernos hablar de otra cosa. Pero claro, querer utilizar como cortina de humo que se va a bajar el impuesto sobre la renta a los millonarios latinoamericanos, hombre.
Que esto no es para beneficiar a los ricos latinoamericanos, sino para beneficiar a los inversores del mundo entero. No sé si el gobierno de Sánchez tiene algún problema con lo llamado latinoamericano. Ayer Sánchez tuvo la oportunidad delante de inversores latinoamericanos de llamarles ricos y decirles lo mismo, y no le di tan valiente.
Otro cruce de declaraciones más entre ejecutivos nacional y regional se debe al ámbito económico. La delegada del Gobierno, Mercedes González, ha hecho balance de las actuaciones en la Comunidad de Madrid, asegurando que nuestra autonomía es una de las más beneficiadas por las inversiones estatales. Un hecho, unas cuentas que niegan desde el Gobierno regional, que alega que precisamente es el territorio más damnificado. Raquel Ruiz.
Más allá de las inversiones millonarias, lo importante, según la delegada del Gobierno, son las personas que se han podido beneficiar. Y los madrileños, dice Mercedes González, han sido los más afortunados en el reparto.
¿Por qué? Porque Madrid es una de las comunidades, por ejemplo, con mayor parque automovilístico. Por lo tanto, es una de las comunidades que más se vio beneficiada por la bonificación del combustible. Pero también somos una de las comunidades que más usuarios y usuarias tiene del transporte público, con lo cual, por eso hablamos de 630.000 personas que el año pasado, durante el último cuatrimestre, se vieron beneficiadas cada día y cada mes por la bonificación del transporte público.
Una afirmación que desde el Gobierno regional pone en duda el consejero de Presidencia, Enrique López.
Que el Gobierno de España ha invertido más en Madrid que otras comunidades autónomas no se lo cree nadie. Cualquier madrileño se ríe de semejante desfachatez. Hemos sido preteridos y danificados en los presupuestos generales del Estado. Lo que se ha hecho es repartir unos fondos que proceden de Europa y como tal tenemos que agradecérselo a los ciudadanos alemanes, a los daneses, a los finlandeses, etcétera, que son los que están financiando con sus impuestos la ayuda a España.
Lejos de ser los más beneficiados, según el ejecutivo de Aguirre, los madrileños son siempre los más agraviados por las políticas de Sánchez.
Un enfrentamiento más cuelga de la región, pero acaba cayendo en el ámbito municipal. Se trata del nuevo aparcamiento del Hospital Niño Jesús, que no le ha hecho mucha gracia a los socialistas madrileños, tampoco a la UNESCO. Y ahí que han acudido Juan Lobato y Reyes Maroto, candidatos del PSOE respectivos a región y ayuntamiento, para sumar críticas a la infraestructura planeada por el gobierno municipal. Pepe Frutos.
Reyes Maroto ha pedido una reunión al alcalde Almeida sobre el proyecto de macroaparcamiento bajo el Hospital Niño Jesús, para el que reclama su paralización. Lo hace como ministra tras la advertencia de la UNESCO sobre el peligro que supone para que la zona, el paisaje de la luz, mantenga su declaración como patrimonio mundial. Declaraciones de la candidata socialista al ayuntamiento junto a Juan Lobato.
Ayuso y Almeida están impidiendo o están de alguna manera dinamitando un espacio tan importante como el que se está protegiendo por parte de la UNESCO. Algo justo, distinto a lo que está haciendo el Gobierno de España. Yo, como ministra de Industria, Comercio y Turismo, estoy invirtiendo en el paisaje de la luz 15,2 millones de euros.
Sensibilidad con las familias y con los vecinos que no merecen un macroparking que llene de atascos, contaminación y pérdida de calidad de vida a este barrio. Y segundo, seamos prácticos, que el turismo es clave para esta región.
La ministra ha señalado también que no hay fecha fijada para dejar el ministerio y centrarse en la candidatura, respondiendo así a las críticas al respecto.
Almeida recoge el guante, pide no politizar con una infraestructura necesaria, además de dejar recado político a la ministra y candidata Maroto. Mar García.
La receta, dice el alcalde Almeida, es conciliar la ampliación y preservar el patrimonio huyendo de batallas políticas.
Dejemos que los que saben sean los que establezcan cuáles son las alternativas y, por tanto, propongan las decisiones a tomar. Tratemos de evitar las injerencias políticas en este momento, tratemos de evitar la batalla política que se está planteando por la izquierda.
Lo ha dicho en Retiro, el distrito marcado por el proyecto del aparcamiento subterráneo del Niño Jesús, convertido en escenario de otra batalla, la de Almeida frente a la candidata socialista Reyes Maroto.
Teletrabajando 6 días a la semana en la ciudad de Madrid y solo uno de forma presencial, pues lo va a tener francamente complicado.
Almeida no le cuadra la aritmética, le recomienda a Maroto que eche cuentas con un día a la semana, no se pueden conocer 131 barrios, los que tiene esta ciudad Madrid.
Entramos en clave estrictamente electoral. Para frenar la soberbia de Isabel Díaz Ayuso, dice la candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, hay que replicar el gobierno de coalición de Moncloa.
A lo que desde luego aspiro, y yo además creo que es posible, estoy muy optimista, es a replicar precisamente ese gobierno de coalición que está poniendo en marcha los principales avances y las principales transformaciones en materia de derechos también en la Comunidad de Madrid.
En el ámbito nacional, el PSOE quiere todo atado y bien atado de cara a los comicios de mayo, y por eso Pedro Sánchez, en el papel de secretario general socialista, ha reunido a la ejecutiva federal del partido y a los ministros sociales en busca de una cohesión en acciones y mensajes. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha reunido a todos los ministros socialistas, salvo a Teresa Rivera, que está de viaje, y a la ejecutiva del PSOE para fortalecer la coordinación de cara a las próximas elecciones. El componente municipalista será el que vertebre la campaña. La idea es vender la gestión del gobierno. Al encuentro no han asistido los varones, que tendrán libertad para diseñar sus propias estrategias. La formación sale a ganar, según la vicesecretaria general María Jesús Montero.
Salimos de forma clara a ganar estas elecciones. Y aspiramos no solo a revalidar todos los gobiernos autonómicos, todas nuestras alcaldías, sino que queremos ampliar los resultados que obtuvimos en el año 2019.
Los socialistas reprochan a Feijóo que haya sembrado dudas sobre la limpieza de las futuras elecciones. Aseguran que solo el líder del PP se juega el puesto en los próximos comicios porque lo ha planteado como un plebiscito, a diferencia del PSOE.
Ellos mismos se han impuesto que las elecciones autonómicas y locales son un plebiscito, para esas políticas y, por tanto, serán ellos los que tienen que responder ante esa pregunta. Pero para el Partido Socialista lo importante no es quién lidera el Partido Popular, en la que el señor Feijóo es más de lo mismo.
El PSOE baraja la hipótesis de un cambio de liderazgo en el PP tras las elecciones de mayo.
Pedro Sánchez se reunía con sus ministros socialistas, pero hay otra pata en el gobierno de coalición, la de Unidas Podemos, la cuota morada, y una persona muy importante en ese gobierno, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que no asistía a ese conclave y sí está de gira vendiendo las bondades de Sumar, los ejes de lucha de la plataforma Sumar, en la que está aún por decidir si se presentará liderando esa plataforma como un partido más de cara a las elecciones, si lo hará de manera integrándose con otras formaciones o qué ocurrirá. También está por ver qué ocurre con Ciudadanos. Parece que tras la derrota de Edmundo Val ayer en las primarias, su discurso de integración ha calado entre los que apoyaban el, llamémosle así, bando de arrimadas, una candidatura encabezada por Patricia Wasp. Begoña Villacís estrecha la mano tendida por Val, mientras que la portavoz electa Wasp espera el respeto de Val a los resultados.
Estoy de acuerdo con remar juntos y a lo que se tiene que acabar es las limitaciones ad personam. Ha triunfado la candidatura que entiende quién es Arrimadas, es una magnífica portavoz, yo espero que también así lo entiendan. Y yo, por supuesto, voy a seguir contando con el talento de todas las personas que están en todas las candidaturas. Así que me parece que es interesante que todos rememos juntos y que se tiene que contar con todo el mundo, eso está claro.
Yo ayer saludé a Edmundo Val, le trasladé la importancia de Sumar, pero todo pasa por aceptar los resultados. Inés Arrimadas debe continuar siendo la portavoz en el Congreso de los Diputados. Yo entiendo que Edmundo Val respetará estas decisiones que se tomen por parte de la Ejecutiva, como ha dicho, y espero contar con su palabra.
Siete y 21 minutos, el asunto principal que copa portadas, titulares, artículos de opinión e intervenciones de casi todos los sectores es la justicia. La Fiscalía se plantea pedir al Tribunal Supremo la sustitución del delito de sedición por el de desórdenes públicos para que así ni Carles Puigdemont ni los condenados por el procés queden impunes por estas acciones. Y también para que el expresidente catalán, por ejemplo, sea solo procesado por desobediencia y malversación agravada. Lupe Ortiz.
El juez Llarena ya ha dicho que él no ve desórdenes en lo ocurrido en Cataluña en 2017 y como no hay sedición, entiende que los hechos quedarían sin castigo. Lo que sí ve claro es que se produjo un delito de malversación en el supuesto más grave, destinando dinero público a celebrar un referéndum ilegal. Si el tribunal que juzgó y condenó a los líderes del procés asume esa tesis, la consecuencia es clara para Oriol Junqueras. Seguirá inhabilitado y no podrá presentarse a unas elecciones, al menos hasta 2030. El Supremo espera ahora recibir los escritos de Fiscalía, acusaciones y defensas para revisar esa sentencia, una sentencia que ya no va a reflejar la sedición, pero que podría seguir manteniendo importantes condenas para los líderes independentistas.
La decisión del juez Llarena de no juzgar a Puigdemont por el delito de sedición se marcaba en un auto que criticaba también la reforma penal del gobierno, algo que no ha gustado al Ejecutivo, que en boca de María Jesús Montero ha pedido al juez no meterse en asuntos legislativos.
No vamos a entrar en los contenidos de la orden, de la misma manera que pedimos que cada uno ejerza su responsabilidad. Nosotros no entramos en los pronunciamientos judiciales y de la misma forma siempre pedimos que evidentemente tampoco se entre en la legitimidad que tiene la política para el desarrollo de su legislación.
No es el único asunto judicial al que se ha referido la ministra de Hacienda, que ha defendido el aplazamiento del ingreso en prisión de Griñán por parte de la Audiencia de Sevilla hasta que el expresidente andaluz concluya su tratamiento de radioterapia.
Yo personalmente trasladé desde el primer día al señor Griñán, le asisten exactamente los mismos derechos que al resto de los ciudadanos respecto al cuidado de su salud y, por tanto, a la lucha contra la enfermedad. Y esto significa que son los informes los que ponen de manifiesto que se perjudicaría de forma clara si ingresara en prisión porque le impediría la continuidad de su tratamiento.
7 y 24 minutos. En materia económica tenemos datos del IPC que cerró el mes de diciembre en el 5,7% gracias al abaratamiento de carburantes. Recuerden, 5,7% es una décima más del dato que adelantaba el IPC hace unos días y que ahora se ha confirmado. Pero preocupa la inflación subyacente y el precio de los alimentos que sigue disparado más del 15%. Ángel García.
El IPC recorta 1,1 punto su tasa interanual hasta alcanzar en diciembre el 5,7%, la más baja desde noviembre de 2021. El problema es que la inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos, continúa al alza y cierra diciembre en el 7%, empujada por las subidas de los productos de la cesta de la compra, un 15,7%. Hay alimentos como el azúcar, que ha subido en un año un 50%, la leche y la harina un 42%, o más de un 30% en el caso del aceite de oliva y los huevos.
A ver, el IVA se ha bajado al 4%, que son 4 céntimos del IVA, pero los huevos te han subido 5 céntimos. Total, que es lo mismo.
Todo el género, da igual el pan, todo, cualquier producto básico, cada día increíble.
Es una situación pues que te lleva a la incertidumbre, porque no sabes qué va a pasar a final de mes.
Hace solo un año, en enero de 2022, el IPC de los alimentos estaba en el 4,8%, 11 puntos menos que ahora.
Al menos vuelve una de las ferias internacionales más destacadas en su sector y con ella un aluvión de beneficios económicos para actores pasivos como el ocio nocturno o el alojamiento. Fitur arranca la próxima semana y el gobierno regional ya ha desvelado algunos de los atractivos que va a tener el stand de Madrid. Eva Prat.
Más de 11 millones de turistas, la mitad de ellos internacionales, se recibió Madrid de enero a noviembre. Cuando se tengan los datos de cierre del año, se espera que esos visitantes extranjeros hayan dejado en las arcas de la región más de 9.000 millones de euros. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte.
La Comunidad de Madrid vive un momento único, vive un momento de expansión, vive un momento en que se ha entendido que la colaboración público-privada es esencial para seguir apostando por un turismo de calidad, también por un turismo sostenible, y que Madrid siga escalando posiciones amparada en lo mejor que tiene, que es su estilo de vida.
El reto para 2023 será recuperar el turismo asiático. Precisamente la iniciativa Madrid Turismo by IFEMA busca atraer a esos mercados lejanos y estará presente en Fitur junto a otros nuevos proyectos.
Un acuerdo con la Federación Madrileña de Campos de Golf, el turista de golf deja en Madrid un 55% más del turista medio. Otro protocolo de colaboración con la Asociación de Ocio Nocturno. Vamos a trabajar también con Patrimonio Nacional para la promoción de colecciones reales.
La inversión en promoción turística en 2022 ha sido la mayor hasta el momento, con 27 millones de euros. I hear the train coming, it's rolling around the bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on.
Estoy atrapado en Folsom Prison, canta en Folsom Prison Blues Johnny Cash, y lo cantó en una prisión. Hace hoy 50 años de ese concierto que el hombre de negro llevó a cabo para sorpresa de medio mundo. Para Johnny Cash no era la primera vez que visitaba una cárcel, la había visitado antes, pero no como artista, sino como presidiario. Y una vez salió, se ve que confraternizó mucho con la vida en la cárcel y dedicó este tema, dedicó de hecho todo un álbum a esa visita y ese conocimiento que tiene de la cárcel. En unos segundos llega el enfoque del deporte, hay mucho que contar, tenemos derbi en la Supercopa de España.